saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Gabriel Mazarovich, ¿qué
muy
tal?
Buenos días, muy buenos días.
Y Francisco Pancho Faig.
¿Qué tal, cómo andas? Buen día.
¿Están contentos? ¿Cómo les cayó el partido de anoche? ¿Lo vieron? ¿Todos lo vieron?
Sí, sí.
¿No? Yo lo escuché.
Yo no lo pude ver todo.
Yo lo viví
pero
desde
sí,
la planta
sí,
arriba
viví
en mi casa
la euforia
con los gritos abajo.
Ah, tuviste sí. La euforia indirectamente.
Sí, sí,
grité. Karina también.
Yo estaba arriba y escuchaba los gritos abajo, que realmente eran irreproducibles, hasta que se hizo el gol y por suerte cambió el nivel de lenguaje.
¿Nunca
en
ves
mi casa.
Estos partidos?
En general, no. Me aburren un poco y tampoco. Bueno, no soy futbolera, entonces. Claro, pero está. En mi casa todo el resto sí. Entonces.
¿Y tú, Pancho?
Sí, yo lo vi, estoy preocupado porque hay un complot colombiano estadounidense para inocular goles. Que Capriles además va a pedir el recuento de los goles.
Sin duda lo va a pedir el recuento y sobre todo la jugada de Cáceres. Sí. Yo no lo vi porque quise dar el ejemplo de que teníamos que escribir. Perdí con todo éxito, el único ejemplo fui yo escribiendo, todos los demás se fueron a ver el partido como correspondía.
La redacción del semanario claro, se borró.
Todo completo como correspondía.
El centralismo democrático no es
no
lo que
funcionó
era.
Y no. Por los gritos me di cuenta que había un gol de Uruguay y que nadie más, y debe haber jugado mal Forlán porque fue recordado todo su árbol genealógico repetidamente en las habitaciones de al lado. Pero estuvo bueno. Y por lo menos volvimos al triunfo, bien ahí.
Tus periodistas del Popular no fueron los únicos. El Parlamento desertó. En la Cámara de Diputados estaban por votar, terminar la votación del proyecto de este que reintroduce el impuesto al patrimonio en el agro, ¿no? La solución para la inconstitucionalidad del ISIR, etcétera. Y a las 8:50 llegaron a la conclusión de que había un clamor popular que los estaba llamando a pararse frente al televisor y se fueron. Sí. Siguen hoy, van a continuar hoy.
Tenían que estar al lado del pueblo, son representantes del pueblo.
Obvio. Es interesante cómo el fútbol mueve todo tipo de pasiones, ¿no? Habría que ver si ahí no tenemos una vía de entrada para solucionar otros problemitas.
140.000 pesos cobran los diputados y los senadores por mes, ¿no?
Inevitable.
Para manejarlo, ¿no?
En el Mundial pasaba lo mismo, ¿no? En el Mundial se paraba el mundo entero. Yo conté la anécdota que a mí me dio un cólico nefrítico en el partido con Ghana. Un cólico nefrítico.
Sí.
También
cuando estaban
por
empezar los penales y el compañero que estaba mirando conmigo el partido, éramos dos, llamó y de la mutualista le dijeron: ¿Es un problema cardiológico? No, está bien, no, cuando terminen los penales vamos. Efectivamente, cuando terminaron los penales vinieron a ver qué me había pasado y me dieron la buscapina, si era imposible, obvio.
Ese lo vi, ese fue uno de los pocos que vi. Sí.
Bueno, pasamos a otro tema. El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, y el presidente del Codicen, Wilson Neto, anunciaron ayer en conferencia de prensa que se resolvió suspender el pago de 32.558 asignaciones familiares debido a que no se había constatado matriculación de los niños y adolescentes correspondientes en centros educativos formales en este año 2013. El 71% de estos casos corresponde a mayores de 14 años. Se va a otorgar un mes de plazo para que se inscriban en algún curso semestral, por ejemplo, de la UTU. ¿Cómo vieron esta medida que se dio a conocer ayer, Pancho?
Para poder tener políticas públicas de calidad se precisa buena información. El problema que estamos teniendo en Uruguay en distintos ámbitos es que la información no es buena. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el censo del 2011, por decir algo que no tiene nada que ver con esto, también se puso en tela de juicio la calidad de la información, etcétera. Si bien es cierto que mucha gente dice que es una buena información, bueno, en fin, dejémoslo. Pero pasemos a este asunto en concreto. Desde 2007 está esta ley, en particular, que ata de alguna forma lo que son las asignaciones familiares con la concurrencia de los niños y de los adolescentes a los centros de estudio. Estamos en el 2013, recién tenemos estas cifras que son parciales y que por tanto durante 6 años no hemos podido hacer un balance de cuál era efectivamente el impacto que estaba teniendo esa definición de política pública para ver si efectivamente logró que se insertaran en la educación gente que no estaba inserta en la educación, si efectivamente son las mismas familias las que siempre hacen lo mismo o si varían en función de las edades, para ver cuál es la evolución de los distintos estudiantes cuando van pasando de grado o cuando van creciendo y pierden, o cuándo es el momento en que se van del sistema si estaban instalados. Es decir, un conjunto de informaciones claves para ir adaptando las políticas públicas en un sentido de mayor eficiencia que no tenemos. Y no las tenemos porque no hay cultura en ese sentido, en este gobierno en particular, y estas cifras son clara muestra de que en realidad no hay suficiente información y no se genera la suficiente información. Y eso es un error muy grave del Uruguay.
Yo estoy de acuerdo con que un mal endémico nuestro ha sido siempre el no tener cifras oficiales. Lo que no significa que no estén las cifras en algún lado. Me parece que en el camino entre que el dato se genera y hay que hacerlo público, y esto no es de este gobierno, viene de muchos gobiernos atrás. Pero en este caso creo que de a poquito empezamos a avanzar en un sistema de datos abiertos o como quiera llamársele. Y este caso es un caso claro. Las asignaciones familiares fueron como un majarón de pro importante para la política social del gobierno del Frente Amplio, porque se amplió muchísimo a gente que antes no la recibía y está directamente vinculada al tema educativo. La asignación familiar no es para darle de comer a los chiquilines, para eso hay otro tipo de beneficios. Es para que vayan a la escuela, para comprar los útiles, para comprarle, no sé, la túnica o lo que necesitan, o para pagar las cosas relacionadas. Y durante muchos años, si bien las asignaciones eran más restringidas, se pagaba justamente por eso y se exigía eso. Ayer hablando con gente de 50 y pico de años, me decían, ¿sabes que yo cuando mi padre tenía que ir a cobrar la asignación familiar tenía que llevar a la escuela un papelito que sellaban? Ya no había computadores, no había nada, pero si eso no estaba sellado y que vos fuiste a la escuela no te daban una asignación. Creo que lo que pasó con este sistema de asignaciones familiares hasta ahora, y ojalá que esto signifique que empiece a cambiar, es que no era muy políticamente correcto salir a controlar. Y lo mismo estamos algunos exigiendo con respecto a los programas del Mides, por ejemplo. No está tan clara la transparencia como para poder entender qué está pasando allí. No es que querramos, yo particularmente, no quiero que le saquen la asignación familiar a la gente que lo necesita, pero si hay una contrapartida debe ser cumplida. Las cifras que están mostrando esto, y después habrá tiempo para comentarlo, lo que hacen es de alguna manera reafirmar fenómenos muy preocupantes que ya conocíamos. La deserción en los liceos. Por ahí también queda una duda que yo recién hablaba fuera de micrófono, así es, si el 70% de estas familias tienen chiquilines de más de 13 años, el 30% son de menos, por lo tanto algunos de ellos están en la escuela y nunca se matricularon para este año. Eso es... muy preocupante, porque en nuestro mito a la escuela va todo el mundo. Después comento un poco más sobre las cifras para no ocupar tanto tiempo.
Si estamos hablando de 32.558 casos, por lo tanto estaríamos con unos 9.000 y algo de escolares que no están yendo a la escuela.
Es que además deben ser escolares por más que sean de 12 años, porque estamos hablando de chiquilines que repiten mucho también.
La información todavía tiene una serie de matices, ¿no? Ayer aclaraba el propio presidente del BPS, Ernesto Murro, que puede haber errores en estos datos que se han divulgado, al punto de que cabe la posibilidad de ir a llenar un formulario para realizar los descargos del caso, si efectivamente una de estas prestaciones en realidad corresponde a niños o adolescentes que están yendo a clases. Lo otro que todavía no se sabe es si algunos de estos jóvenes o niños están concurriendo a instituciones privadas. Eso podría ocurrir. El chequeo se ha hecho solo con las instituciones públicas. ¿Qué más? A ver, Susana.
Sí, a mí me interesó sobre todo destacar que me parece que es un contrato, ¿verdad?, entre esa parte de la sociedad que recibe la prestación y el Estado que se la brinda. Puesto que hay una parte de ese contrato que no está cumpliendo, es bueno que se lo hagan notar y que le toquen el bolsillo, que es lo que finalmente nos duele a todos los individuos. Creo que lo triste de esto es el trasfondo, que esas personas, si efectivamente el 6% del total de las asignaciones no está escolarizado, tenga la edad que tenga, inicial o primaria o ya secundaria, a mí lo que me preocupa es el trasfondo social que tiene esa baja de escolaridad, porque incide en otros asuntos, como por ejemplo que estos jóvenes quedan fuera del sistema, es decir, no van a poder adquirir las destrezas, las competencias básicas que exige hoy el mercado laboral, y por tanto son personas que poco a poco se van tornando irrecuperables para la sociedad. Y finalmente, ¿qué tipo de vida van a llevar o a qué se van a dedicar? Pues muchos de ellos, evidentemente, si pasan tantas horas fuera de su casa o en su casa aislados, o están en la calle, o pueden entrar en delincuencia, o pueden entrar en consumo de pasta base, con lo cual la espiral otra vez de violencia, delinquir, delincuencia juvenil sobre todo, vuelve a reproducirse. Y esto es lo grave. Me parece que es bueno que el Estado, además de preocuparse por generar estas asignaciones, controle que la otra parte de ese contrato está cumpliendo con sus obligaciones. Sobre todo porque los padres tienen esa obligación de enviar a los hijos, o los tutores, si no tienen padre o madre, enviarlos a la escuela, ¿no?
Alberto, desde la audiencia, pregunta: ¿esta suspensión de la asignación familiar se debe a que esos chicos o adolescentes no están concurriendo a clase, o porque ni siquiera se han anotado? La pregunta es buena.
Es específicamente porque no fueron matriculados.
Sí, sí. Claro. Estos casos, estos 32.558, corresponden a personas que este año no se inscribieron. Que no se inscribieron en una escuela, que no se inscribieron en un liceo, que no se inscribieron en una dependencia de UTU. Falta controlar lo otro. O sea, los que sí se inscribieron
y
no están asistiendo a clase de manera suficiente.
Que pueden,
¿no?,
ser tantos o más si nos guiamos por las cifras de abandono y de deserción durante el año. Mm. O sea,
a este trabajo le falta todavía. Le falta llegar a la otra parte, que parece, según dicen las autoridades, comenzará a relevarse a partir de julio. O sea, ¿quiénes de los que están asistiendo a clase no cumplen con los porcentajes que se exigen de presentismo, ¿no?
Yo creo dos o tres cosas. Primero, estoy completamente de acuerdo en que es necesario, para evaluar las políticas públicas, buena calidad de información, buena calidad de control, y creo que todo avance en eso ayuda. Segundo, si se establecen contrapartidas, y creo que tienen que establecerse contrapartidas, las contrapartidas se tienen que cumplir. O sea que desde ese punto de vista yo no discuto las medidas y las suspensiones que se estén tomando. Aclaro que estamos hablando de 528.000 asignaciones y estamos hablando de problema en un 6%, y que además, sí, está claro, no sé, yo no quiero hacer futurología, pero coincido con Karina, seguramente, si pensamos, debería ser mayor el problema de las inasistencias, el mayor el universo, que el de los que ni siquiera se inscriben, ¿no? Eso me parece que va a ser por ese lado y que va a ser así. Ahora, hay también un problema aquí que revela. Hay una amplia batería de políticas sociales aplicadas, del Mides, lo hablamos acá en la tertulia anteriormente, creo que en esta misma mesa, el programa de tutores que se están haciendo, que abarca 50.000 jóvenes para que no dejen las clases. O sea, hay un conjunto de baterías que se están andando. Ahora, creo que acá muestra una realidad muy concreta, que es un núcleo duro, este caso en particular, de 9.000 niños y de 29.000 adolescentes, a los que con todas esas baterías no les llegamos. Claro. Y yo lo que creo que además es muy importante la calidad de información también para saber cuántos de estos gurises son, por ejemplo, de hogares de madres solteras y solas, de gente que no puede, porque no es lo mismo cualquiera ni cualquier actitud. Y lo que creo que vamos a estar todos de acuerdo, que está bien la suspensión y la señal de alerta, pero también se reabre la discusión de cómo le llegamos a este sector. ¿Cómo hacemos para resolver estos problemas? Se ha planteado lo del liceo de tiempo completo, las escuelas de tiempo completo, todo. Y la vida nos está mostrando que hay por lo menos a 20.000 adolescentes y 9.000 jóvenes que no les llegamos con nada. Y creo que es muy, muy importante profundizar mucho más, claro, y estudiar medidas concretas para ver cómo los ayudamos.
Lo que pasa es que en realidad son muchos más a los que no les llegamos. Esto es una parte específica que tiene que ver con asignaciones familiares. Y yo estoy de acuerdo con todas las líneas de acción que tú acabas de mencionar, que dependen del Estado. Pero en este caso, la asignación familiar es un beneficio familiar, como lo dice la palabra. Y en este caso, debe hacerse responsable a padres o responsables, tutores, claro, lo que sea. Vos sabés que yo no sé, no, obviamente no tenemos los números desglosados para entender, pero no tengo tan claro que, por ejemplo, los hogares de madres, de jefas de hogar, sean los más repetidos.
No lo sé. Es parte de lo que
decía
Pancho de la calidad.
Las jefas de hogar son las que obligan a todo esto y son las que hacen valer esos pesos de las asignaciones familiares como si fueran mucho más de lo que son. Entonces, a mí me parece bien el control por esto, que después digamos, hay que suspenderlo por 6 meses, no lo suspendemos, les damos una primera alerta y les damos más posibilidades, yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que sí me pregunto, y eso creo que no se explicó en la conferencia de prensa de ayer, es qué pasó en estos últimos 6-7 años. Porque esta información está, ANEP la tiene, CODICEN la tiene, y por otro lado, BPS tiene sus sistemas informáticos que sabemos que son muy buenos por todo el resto de los servicios que prestan. ¿Por qué no se cruzó antes esta información? ¿Fue por falta de tiempo? ¿Fue por falta de voluntad política, fue porque no estábamos prontos para eso, fue porque se estaban haciendo campañas para enseñar a la gente que las asignaciones familiares van atadas a la asistencia. No lo sé, no se explicó. Y este es el tipo de cosas que nos muestran o nos hacen sospechar ineficiencia. Capaz que estoy siendo injusta y me disculparé cuando me muestren qué pasó, pero hace seis
no
años
hacen
que,
nada.
Que
es ¿qué, que están qué injusta? Los están si los no están trabajando lo que tienen que hacer.
Están los datos, ANEP, Codicen, tiene los datos hasta online en el monitor educativo y en el observatorio de la educación. Era cruzarlos, y además cruzarlos a través de computadoras, ni siquiera hay que agarrar un Excel y ir chequeando. O sea que eso no se explicó ayer, o por lo menos yo no lo leí.
Estos eran los datos más fáciles porque son los que ni siquiera están inscriptos. Pero como bien se dijo aquí, están aquellos que están anotados pero no van. Y eso también es terrible, porque ¿en qué zonas están del país? ¿Cuáles son el perfil socioeconómico de ellos? Como decías tú, la organización familiar, nada de eso se tiene, e igualmente se siguen dando las asignaciones, y el BPS y la ANEP son capaces de decirnos que en julio van a pensar a contarlos, y estamos con decisiones que son desde 2007. Pero ¿cómo no hay responsabilidad, siquiera decoro, vergüenza, para decir, señores, hace 7 años que estamos en falta en algo que es fundamental, que es hacer respetar las leyes, que se respeten como corresponde, porque así se fijaron a nivel parlamentario, y sobre todo darle más garantías y más calidad a la política pública? Es increíble cómo gente que se supone que tiene sensibilidad social y de izquierda y no sé cuánto, le importa un bledo definir rápidamente este tipo de informaciones para ver cuáles son los planes que hay que efectivamente modificar. Es realmente indignante. A mí esa apatía de la burocracia que viene y te pone como grandes cosas unas cifras ridículas, en definitiva, porque es hacer un cruce, como dice Karina, que se podría haber hecho mucho antes y es muy sencillo, y seguimos sin tener la información de cuántos son los miles y miles y dónde residen, que ni siquiera van o se inscribieron, pero ni siquiera van a la escuela o al liceo. Es terrible el punto de vista de lo que habla la sociedad uruguaya y de la insensibilidad de cierta gente en el gobierno.
Gabriel.
Yo creo dos cosas. Una, creo que todo lo que se pueda hacer en nivel de información y lo que haya de problema de gestión está bien en resolverlo. Ahora, yo creo que acá ha habido un esfuerzo enorme por masificar la asignación familiar, por masificar la matrícula en secundaria, que no viene de este gobierno, viene de antes. La explosión de la masificación de la matrícula en secundaria viene como un esfuerzo de universalización de la enseñanza. Ahí
¿qué
está
hace
el boleto,
más necesario tener el mejor
el
datos?
Boleto gratuito y todo. Y el tema es cómo... Yo creo que también ha habido, no disculpo los errores, pero creo que ha habido un esfuerzo gigantesco por primero ampliar a todo esto a los lugares a los que no le llegaba. Y vuelvo a decir, para mí la información más sustancial de esto, más allá de todo lo demás, es que una vez más, otro cruzamiento de datos, que no es el único, nos vuelve a mostrar un núcleo duro de la sociedad, que son niños y jóvenes, a los que con todas las baterías y con todos los datos nos siguen confirmando que no le logramos llegar.
Y como demoramos tanto, pasamos 7 años sin poder llegar con tiempo y forma.
Pero se está llegando con una batería de cosas. El problema es que no están haciendo el efecto.
Pensemos en ejemplos de los últimos meses. Un segundo nomás, perdón, Susana.
No.
En otros cruzamientos que sí han sido muy efectivos. La DGI con los colegios privados, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo, que sabe dónde trabaja cada empleada doméstica y te hace una especie de está bien, es su tarea, yo no digo que esté bien, una política persecutoria de acá hasta la muerte, a ver si le diste todo lo que tenías que darle, y yo creo que está bien. ¿Por qué funcionan esos cruzamientos? ¿Y por qué no funcionan estos? Yo creo que hay una cuota política acá. Una cuota de que no está bueno sacarle a la gente que no tiene plata las asignaciones familiares, estoy de acuerdo, pero si hay una contrapartida hay que cumplirla.
Sí. Ahora, las preguntas que ustedes se hacían no son todas las que uno puede hacer, quedan más, ¿no? Por ejemplo, tú contabas hace un rato, Karina, lo que te habían comentado a propósito del papelito, ¿no?
Sí. Varias personas, además de esa edad, yo la verdad no lo recuerdo de mi época, porque creo que mis
amigos... ¿Y qué era concretamente, de qué se trataba, cómo era la historia?
De que cuando cada mes, para cobrar la asignación, que obviamente era un cobro que había que ir a hacer seguramente al BPS, no era descentralizado, había que llevar un papel sellado en la escuela,
bien,
donde daban fe de que tú habías ido a la escuela.
Hay varios oyentes que recuerdan eso. Gabriel, por ejemplo, dice, yo en los años 70, si no le llevaba a mi vieja el papelito sellado por la secretaria de la escuela, mi madre no cobraba.
Entonces, no es que pretendamos que eso se haga ahora, porque eso no es necesario. Ahora están realmente los medios informáticos para evitar el papelito firmado.
La duda que a mí me queda es por qué dejó de ser útil este papelito. Porque, ojo, hay otros oyentes que dicen que el papelito sigue existiendo hoy. que el papelito sigue existiendo. Entonces, ¿por qué en los últimos años no se estaba exigiendo el papelito para que se pudiera pagar o no la asignación familiar? ¿Qué ocurrió con ese recurso bastante elemental, bastante precario, pero que existía?
Y porque no era políticamente correcto, justamente porque también se han ganado, se ha especulado con los votos de esa población que se vio favorecida, entre otras cosas, por estas políticas sociales llevadas adelante.
Políticamente correcto, discúlpame, es una forma elegante de decir clientelismo político en esa perspectiva, ¿no?
Ahora, lo que... Pero bueno, a veces el expresarse de una manera que no agreda al otro también sirve para que el otro se escuche mejor.
Sí,
yo lo entiendo, pero hay gente que lo puede entender como una agresión y yo prefiero decir las cosas y que el otro derive, porque la gente es inteligente, los que nos escuchan por lo menos, y lo van a poder extraer ellos solos. Lo que a mí me interesa es qué vamos a hacer con estos números. Evidentemente se constata un problema, como en casi todos los órdenes de la vida, simplemente con la parte punitiva no solucionamos el trasfondo del problema. Como dice Gabriel, no estamos llegando a ese núcleo duro de personas que caen fuera del sistema educativo y digo, y reitero, cuando se cae fuera del sistema educativo están afectando su calidad de vida, pero la de otros y su entorno también, que es toda la sociedad uruguaya. Entonces, aquí también se ha discutido y mucho sobre el modelo educativo. Como dice Gabriel, estamos con un montón de baterías o una batería de instrumentos que no alcanzan. ¿No será hora, digo yo, de pensar en planes educativos realmente diferentes, donde desde la inicial, desde la primaria, desde la escuela, se prepare sobre todo a estos sectores que no necesariamente tienen por qué llegar a la universidad para tener un trabajo digno, un trabajo cualificado y bien remunerado? Insisto en otros modelos educativos como el de Suiza, con formación profesional acompañada de trabajo, donde la empresa colabora con el aula. Esto es algo que en Uruguay va a caer muy mal, porque todavía hoy se mira, y sobre todo a una gran empresa, como aquel que está erosionando los derechos del trabajador y no como alguien que ofrece también un trabajo, que es lo que finalmente todos necesitamos para poder vivir dignamente. Entonces, yo creo que todo esto está atado a la discusión que después va a surgir en el otro tema de la tertulia, seguramente de los valores, sobre todo el valor de priorizar la educación como el único salvataje para que una sociedad realmente se desarrolle y se pueda sostener como una economía desarrollada en el tiempo. Y si esta gente cae fuera del sistema, por más que le quitemos la asignación familiar, si no resolvemos lo que dice Gabriel, que es el problema de por qué no le estamos llegando a ese núcleo duro, no vamos a tener solución a futuro.
Como siempre, entre los mensajes de los oyentes hay muchos aportes valiosos, interesantes. No todos podemos leerlos, no nos da el tiempo. Elijo este de Roberto de Arroyo Seco. Escuchen esta historia. Dice, mi suegra tiene 96 años. Fue a la escuela rural en Mataojito, Salto. Cuenta que el maestro, después de visitar e invitar a los vecinos para que enviaran a los chicos a la escuela, mandaba a la policía para presionarlos. Por otra parte, las niñas, entre ellas mi suegra, concurrían gustosas porque el maestro era joven y buen mozo. Aclaro, mi suegra lee bien, lee novelas por placer y no solo por necesidad. Pero habla de una actitud, ¿no? Una actitud que no me queda muy claro que fuera una directiva obligatoria, que el maestro rural tuviese que cumplir. Era la decisión, la forma de actuar de aquel maestro rural a la hora de convocar por todos los medios a que esos botijas fueran efectivamente a clase, ¿no?
¿Me permites un apunte muy chiquitito? Tiene que ver con esto. Ayer me subí al ómnibus, suelo subir poco, reconozco, porque ando siempre en auto, pero había unos niños de bata y moña que iban al colegio. Uno de ellos no llevaba la moña y la guarda, que era una mujer, le dijo, ¿dónde está tu moña, chiquilín? Y él le dijo, no la traigo. Le dijo, entonces no puedes viajar. Lo bajó, todos quedamos un poquito como pensando, ay Dios mío, que este niño tan chiquito, tendría 9, 10 años, y ahora cómo va, y los otros niños quedaron debatiendo sobre, ay, ahora cómo va el flaco, decía uno, y entonces dice, y ahora tiene dos opciones, volver a casa, buscar plata o esperar a otro ómnibus. Me miró la guardia y me dice, vio cómo la tienen clara. Entonces también es una manera de hacer cumplir para que el niño sepa que tiene que concurrir con esa moña, con el uniforme, de acuerdo a lo que le exige la ley, ¿no?
¿Algún comentario más y cerramos?
Sí, que lo de políticamente correcto lo aclaro y capaz que va en ese sentido. Obviamente yo digo que es políticamente correcto cumplir con la ley y políticamente incorrecto no cumplir con la ley. Cuando no se tienen los datos, cuando no se sanciona a este tipo de padres, en definitiva, que no están cumpliendo con lo que corresponde, se actúa políticamente incorrectamente. Y en definitiva, yo creo que en parte hay un tema de fondo ideológico de pobrecitos, ¿eh? Y también ideológico cruel, además, ¿no? Porque es la peor izquierda, ¿no? La mersa más infame, ¿no? Eso de pobrecito, ¿no? Igual lo dejás y no le das cultura. Y segundo, clientelismo político, sí, de votos, claro.
Bueno, la discusión continúa. Ahora, Gabriel, ¿qué dice?
No, yo breve con esto. Yo, obviamente, todos tenemos derecho a opinar y la adición en la... Yo no creo que haya clientelismo político, no creo que las políticas sociales del Frente Amplio en su generalidad hayan sido clientelismo político. Ha habido un esfuerzo enorme por agarrar una sociedad destrozada, porque estos niños de 14 y 17 años, vuelvo a decir, son los niños del 2002. ¿Está? Hay una cuestión del gobierno de no hacerse cargo a fondo de esta situación, y hay una cuestión de toda la sociedad de no hacerse a cargo de esta fondo de la situación. Y termino con una cuestión. Yo creo que hay una política. Para mí, yo sé que es polémico lo que voy a decir, para mí la asignación familiar tiene que ser de carácter universal y es un derecho. Y después discutimos con el tema de las contrapartidas.
Ah, pero entonces estás abriendo otro debate.
Sí, por supuesto.
Otro debate justo
sin
ahora.
Sin ningún lugar a dudas. Y lo digo con toda claridad, porque a mí me parece que así debe ser.
¿Universal
y que se debe
entonces
trabajar
para todos los niveles socioeconómicos?
Y en una sociedad... No.
Ah.
Universal para quien lo necesite, y creo que hay que hacer la universalización de eso, y que hay que exigir contrapartidas, pero vuelvo a decir, nosotros tenemos que encontrar la manera, que hasta ahora no hemos encontrado, de cómo le llegamos a ese núcleo duro de 20.000 guris y de 9.000 niños que no llegan a la escuela.